Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 27 de junio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, nos escuchan aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. En Duna.cl nos pueden escuchar y también ver donde ustedes se encuentren, lo mismo que en Facebook Live. Tenemos un entretenido programa hoy, vamos a estar conversando acerca de electromovilidad, lo que se llama micromovilidad compartida, a través de scooters. Claro, vamos a estar con el gerente de asuntos públicos de Green Scooters, que es una empresa que ya lleva 6 meses instalada acá en nuestro país y es parte del sistema de transporte público, justamente a través de la micromovilidad compartida. Así que hablaremos acerca de estos temas, que son temas nuevos además para nuestra sociedad. Ha tenido sus bemoles también la instalación, la implantación de este tipo de transporte en nuestro país, así que es uno de los temas que abordaremos esta tarde acá en Aire Fresco. También Francesca Ravizza nos trae los panoramas para el fin de semana, para los próximos días, y tenemos un gran regalo. Allá Francesca lo va a anunciar, pero lo único que les puedo adelantar es aquellas personas a las que les gustan el deporte blanco, no el tenis, sino que los deportes blancos en la nieve, atentos, muy atentos, porque tenemos un gran concurso para ustedes. Oye, hartos temas que contarles. Uno tiene que ver, no sé si lo vieron, esto es realmente espectacular, un proyecto que anunció la NASA en relación con una de las lunas de Saturno, la más grande, la luna que se llama Titán. Ustedes saben que, y recordarán que hace ya algún tiempo la sonda Cassini, ¿se acuerdan la sonda Cassini? Dejó caer una sonda que se llama Huygens ahí en Titán, y alcanzó esta sonda a enviar una fotografía a las pocas horas, una hora y media después de que había caído. Esta sonda que venía de Cassini finalmente se apagó, se le acabó la batería, como estaba programado. No es que le hayan dicho, me mandaba una batería mala, no, estaba programado que fuera así, pero alcanzó a mandar una fotografía que revolucionó revolucionó el estado de las cosas, porque sabíamos que podía existir, o sabe el hombre que podía existir en algún otro planeta, agua o algún líquido, justamente en estado líquido. Y efectivamente se muestra una serie de rocas en esta fotografía, una serie de piedras se alcanza a descubrir a través de las distintas fotografías un movimiento de agua ahí en la superficie de esa luna, de la luna Titán, la luna más grande de Saturno. Y lo que se va a hacer ahora es enviar una especie de dron, un helicóptero, para que no solo aterrice o titanice en la luna de Saturno, en Titán, sino que además pueda ir moviéndose, de alguna manera saltando de un lugar a otro para recoger información y enviarla a la Tierra. Es un proyecto, la misión Dragonfly, así es como se ha bautizado, y es un, la verdad que es un pequeño dron el que se va a enviar a partir del año 2025. Se va a demorar 9 años en llegar hasta Titán, va a llegar el 2034, después de volar, son como 1.300 millones de kilómetros, un viaje de 1.350 millones de kilómetros aproximadamente. Y una vez que tiene, es un aparato que tiene 8 rotores, y estos rotores van a permitirle entonces saltar de un lugar a otro una vez al día de Titán, que es equivale a 16 días de la Tierra. Se mueve a unos 30 kilómetros por hora y alcanza altitudes de unos 3 kilómetros aproximadamente. Va a estar operado a partir de la energía de plutonio 238. Es realmente un proyecto muy, muy interesante y es uno de los proyectos de futuro, de la próxima frontera, como se le llaman a estos proyectos. ¿Y por qué Titán? Bueno, justamente porque las observaciones previas, particularmente el telescopio Hubble, y después a partir de esta sonda que enviada por Cassini, se pudo establecer la existencia ahí de agua o de algún tipo de líquido, justamente en estado líquido, valga la redundancia. Y esto entonces hace que esa luna de Saturno sea uno de los lugares más atractivos y más interesantes para poder explorar la existencia de vida microbiana, obviamente vida microbiana, en otros lugares del sistema solar. Sería, si se llega a descubrir algo así, sería la primera muestra de vida de algún tipo de material biológico vivo fuera de la Tierra. Esto va a ser una misión de alrededor de 2 años y va a estudiar la composición atmosférica y geológica, además de hacer un catastro de todo el paisaje y buscar las condiciones químicas relevantes para los procesos biológicos. Así que un anuncio muy interesante que ha hecho la NASA a propósito de esta misión Dragonfly, que va a buscar vida en la luna, en la principal luna de Saturno. Oye, otras cosas, volviendo a la Tierra, fíjense que hay una noticia que es bien interesante. Esto ocurre en Francia, en Grenoble, y se produce además en un momento en que toda Francia y prácticamente toda Europa está sufriendo de unas temperaturas altísimas, por sobre los 40 grados, hasta 45 grados se anunciaban para París, en España, para qué decir, que siempre tiene temperaturas muy altas. Se han producido además incendios que con estas condiciones meteorológicas la verdad que son muy difíciles de apagar. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el tiempo, pero sí afecta a las personas que van a las piscinas, y particularmente a 2 piscinas municipales en Grenoble, en esa ciudad francesa, porque acaban de ser cerradas después de que entraran a esa piscina mujeres musulmanas usando los llamados burkinis, que son estos trajes de baño que cubren el cuerpo completo, incluyendo la cabeza e incluyendo también la cara. Esta es hay una iniciativa de un grupo de ciudadanos que lucha por los derechos de los musulmanes, entre otros, que se están haciendo presentes en distintos lugares, particularmente en piscinas municipales, para que se levante la prohibición que hay de utilización de ese tipo de atuendo para bañarse en las piscinas. Una vez que llegaron ahí, las autoridades decidieron simplemente cerrarlas, porque no se puede permitir la presencia de mujeres con ese tipo de atuendo por razones, dice, de seguridad. Dice que para mantener la seguridad en la piscina, ellas tendrían que haberse ido, pero como no lograron hacerlo, bueno, simplemente tuvieron que tomar la dolorosa decisión de cerrar las piscinas y así impedir que ellas mismas las utilizaran. Esto es una de las muestras más recientes la controversia causada por el tipo de vestimenta que usan las mujeres musulmanas, que particularmente en Francia, en un país que tiene estrictas leyes seculares. Ustedes saben que en Francia en las salas de clase no se permite ningún tipo de símbolo religioso, tampoco se permite la utilización de elementos que aludan a la religión en las salas de clase o en los colegios, etcétera. Tiene una serie de leyes que prohíben todo ese tipo de manifestaciones. Y la verdad que el velo en público, Francia lo prohibió el año 2011, la utilización del velo completo. Después esto ha tenido una serie de modificaciones, estas leyes,
porque han sido desafiadas a través de la justicia, pero en definitiva han logrado implantarlas en distintos lugares de Francia. Así que se da entonces esta situación de cierre simplemente de las piscinas producto de la presencia de mujeres en burkini. Oye, otra cosa que viene interesante, una agrupación de trabajadores de Hollywood y defensores de los derechos de las minorías sexuales pidió a la base de datos IMDb, a que es esta base de datos de información de películas, de series, de todo el mundo audiovisual, base de datos de películas de internet, así es la traducción exacta, le pidieron a IMDb que deje de publicar los nombres de nacimiento de los artistas transgénero sin su consentimiento. Esta es una práctica que se conoce como dead naming y que los detractores dicen que perpetúa la discriminación hacia estas personas. Dice el director de representación de personas transgénero en GLAAD, que es una ONG que rastrea cómo representan los medios de comunicación a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Se llama Nick Adams, y dice que revelar el nombre de nacimiento de una persona transgénero sin su permiso explícito es una invasión de la privacidad que solo sirve para socavar la verdadera identidad auténtica de la persona trans y puede ponerla en riesgo de discriminación, incluso de violencia. Dice que junto con otras organizaciones respaldan la petición que está realizando el sindicato de Hollywood SAG-AFTRA para evitar que IMDb publique cierta información personal sobre los artistas de Hollywood y otros profesionales. IMDb dice, por su lado, que la compañía está comprometida a ser la fuente más completa de información sobre películas, televisión y celebridades, que se esfuerza por representar la identidad de género de una persona al mismo tiempo que refleja con precisión los listados de elenco y el equipo a medida que aparecen en los créditos en pantalla de una producción en el momento del lanzamiento original. Ahora, esta no es la primera vez que este sitio se enfrenta con este problema, porque en abril representantes de dos artistas transgénero justamente dijeron que IMDb había ignorado sus solicitudes para eliminar sus nombres de nacimiento del sitio. También se ha presionado a la compañía para que elimine para que haga tome esta decisión, digamos, de eliminar los nombres de nacimiento, y esto se ha estado haciendo durante años. El año 2017 en California se implementó una ley contra la discriminación por edad en California que exigía que los sitios de créditos de entretenimiento, como IMDb justamente, eliminen las fechas de nacimiento de los artistas si ellos lo solicitan. Estamos llegando a extremos, pero bueno, hay gente que no quiere que se conozca su edad y tendrán sus razones, no solo por una cuestión de vanidad como uno podría pensar, sino que porque posiblemente, no sé, pues a lo mejor la persona no es un actor, no es una actriz conocida, es más desconocido, o es algún profesional de otro ámbito de la cinematografía y está buscando trabajo, por ejemplo, quiere tener una oportunidad y está su edad puesta ahí en los créditos. La verdad que eso podría eventualmente llevar a algún tipo de discriminación. Es atendible, y el tema del nombre de nacimiento también, por supuesto, es completamente atendible. Esta ley había sido aprobada por el sindicato de artistas de Hollywood, que representa unos 160.000 artistas y trabajadores de cine, televisión y transmisión, pero fue anulada por un juez el año 2018. Duncan Crabtree Ireland, que es el director de operaciones y consejero general de este sindicato, que desde nuestro punto de vista todo es parte de un problema mayor, que es el problema de la divulgación de información personal privada sin el consentimiento de las personas involucradas. Un tema interesante a discutir. A propósito de cosas que se están discutiendo, esto es, la verdad, que es bien impresentable, pero quienes lo están llevando a cabo parece que van a insistir en realizarlo. ¿Y de qué se trata? De un torneo de golf donde las caddies, las personas que llevan los palos de golf y que acompañan a los jugadores, van a ser todas mujeres y van a andar desnudas. Mira, cómo abren los ojos inmediatamente. Dice, mujeres sexys y desnudas para ayudar a los jugadores de golf con su swing. Ah, así es como se ofrece. Esto lo hace una compañía sudafricana que organiza eventos deportivos y que está anunciando un torneo para la ciudad de Essex en el Reino Unido el próximo 16 de agosto. No se ha dado específicamente el nombre de del club de golf donde se va a realizar esto. Ah, simplemente se está haciendo el llamado, la invitación general. Y esto ha causado inmediatamente una tremenda polémica. Dice su organizador, de nombre Steve, no se ha dado el nombre completo, que él no esperaba este revuelo. Y dice que además el revuelo no se ha dado solamente en el Reino Unido, sino que en toda Europa. No tenía ni idea que el anuncio del evento se convertiría en viral. Hemos decidido no anunciar el nombre del campo de Essex porque no queríamos poner demasiada presión en el club de golf. Una vez que se anuncie, probablemente van a tener problemas. He organizado, dice, dos eventos como este en Sudáfrica, el último de los cuales fue en febrero de este año. Y fue, dice él, un éxito rotundo, con 144 jugadores de golf en los 3 días que duró el evento. No me esperaba este ruido. Y efectivamente, en este torneo, los que han realizado y el que se está anunciando, va a haber mujeres que van a actuar como caddy, y que se trata, según él, de mujeres que son contratadas para estos efectos y que en general son bailarinas exóticas, mujeres, dice, que están muy a gusto con su cuerpo y cómodas en su propia piel. No son trabajadores sexuales, como muchas personas piensan. Estamos empoderando a estas mujeres, quienes están ganando buen dinero, asisten de manera totalmente voluntaria y son las que tienen el total control de la situación. No al revés. Vamos a ver si efectivamente este hombre logra llevar a cabo su iniciativa y efectivamente se realiza este torneo de golf con Cádiz desnudas. Oye, escuchemos un poquito de música, ¿no? A la vuelta estaremos con Francesca Ravizza y los panoramas, además un gran regalo, como les había anunciado. Este es U2 con Walk On. And love is not the easy thing, the only baggage that you can bring. Love is not the easy thing, the only baggage you can bring is all that you can't leave behind. We'll
escuchamos a YouTube con Walk On.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, Francesca Ravizza está ya con nosotros. ¿Qué nos trae el fin de semana, los próximos días, Fran? ¿Cómo va?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Que vengo invernal, por estos días de frío, vengo
sí,
muy
pues,
invernal.
Supe.
Hay gente que le gusta esquiar y hay gente que no le gusta esquiar, pero le encanta la nieve.
Sí.
Hay como de esos dos públicos, gente que es fanática del esquí y gente que prefiere mirar de lejitos, pero disfrutar de toda
del
la
panorama.
Del panorama. Sí. Así que traigo panoramas para los dos. Uno que está acá en Santiago, que se llama Winter Market.
¿Ya?
Es una feria que hace la quinta versión de la feria de invierno alemán. Lo hace el Estadio Manquehue de Vitacura, que es el estadio de la colonia alemana en Chile, en conjunto con la Cámara de Comercio alemana y chilena.
¿Ya?
Y es una feria que va a estar el viernes, el sábado y el domingo en el club, en el que van a haber actividades que te van a hacer sentir como si estuvieses pasando un invierno alemán.
Ya.
Van a haber food trucks y carritos más chiquititos con comida, mucha cerveza, por supuesto.
Mucha cerveza, frankfurters.
Sí.
Ah, mira, está bueno.
Mucha salchicha, mucho kuchen.
Tiene una salchicha que es una especie de que se llama frankfurter con salsa de curry.
Qué
que
rico.
Es muy, que es muy, por lo menos yo lo comía en Berlín. Es muy, muy propio allá y exquisito. Capaz que tengan. Seguro tienen. Sí.
Seguro, aparte que acá en la colonia alemana es bastante grande en Chile.
Sí, pues.
Van a ver entonces estas casetas de madera con food truck y food carts, que son los carritos más chiquititos. Y va a haber al medio de todo esto una pista de hielo.
Mira.
Para que uno también pueda disfrutar del invierno alemán. Más o menos la sensación que da, lo que nos dijeron los organizadores, es ferias de invierno alemanas.
Yeah.
Que parece que son muy típicas allá. Yo no conozco Alemania y tampoco he estado cerca de la Navidad, pero lo que me contaban es que hacen una feria muy, muy folclórica y esto va a ser muy similar. Y tenemos dos entradas para sortear.
Perfecto.
Para que vayan.
Está bueno.
Está muy, muy...
Ahora, a esto está todo el mundo invitado, digamos.
Está todo el
cualquier
mundo
persona, pues, no hay que ser alemán.
No hay que ser alemán. Ya. Cuesta 6,000 pesos la entrada.
Ya.
Y para los socios del Club La Tercera hay un descuento. Y nosotros
Perfecto.
Tenemos dos entradas para sortear que la tienen que... Hay un post en Twitter y tienen que concursar a través de Twitter. Ahí el equipo digital va a subir las indicaciones de cómo poder concursar.
Perfecto.
Y además...
@RadioDuna.
Y además de los food trucks va a haber otro stand con artesanía alemana, importada alemana y también de la cultura alemana, pero hecha en Chile.
Ya.
Chocolate artesanal,
Mira.
Productos
Oye,
de madera,
bonito, ¿eh?
Productos
bonito,
sustentables.
Sí.
Tiene distintos horarios. El viernes es de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, el sábado de las 11 a las 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que va a estar entretenido el panorama y va
Está
a ser
bueno.
frío además este fin de semana.
Winter Market, muy bueno.
Oye, y para los que sí les gusta esquiar,
¿ya?
Mañana comienza la temporada de esquí en Valle Nevado. La semana pasada les adelantamos que el Colorado abrió una pista. Ahora ya los tres centros de esquí están con sus pistas casi en su totalidad abiertas. Y Valle Nevado trae este año muchas novedades. Trae un Art Experience, que va a ser una especie de esculturas de nieve y de hielo.
¿Ya?
Trae la típica bajada en torcha. Van a tener este año también esquí nocturno y muchas actividades, fiestas de vino. Y está muy entretenido porque ya ha caído harta nieve y ya están disponibles las pistas de esquí para esquiar en Valle Nevado, que también nos mandaron entradas. Vamos a sortear, eso sí, dos tickets a través de el Instagram, @RadioDuna. También ahí.
Oye, ese es un tremendo regalo, ¿ah? ¿Eh?
Ese es un tremendo regalo.
Sí.
Son bien caras los tickets.
Los tickets
a todos los centros de esquí.
A todos, sí, claro.
En general es un deporte.
Oye, está muy bueno tu regalo, me gustó. Los
Así
dos.
Así que
los dos
ya. Y novedad para Valle Nevado: los niños de 0 a 5 años, que hay muchos niñitos esquiando.
Sí, pues.
Esquían totalmente gratis, no tienen que comprarse tickets.
Mira.
También esa es una de las novedades. Va a haber. Panorama para el eclipse solar, quiero decir, que el próximo martes se va a poder subir al centro de esquí, la gente va a poder disfrutar en los restaurantes y los hoteles van a estar habilitados para que la gente pueda buscar y arrendar una pieza la terraza.
Bonito panorama.
Bonito panorama, así que va a estar.
Se va a ver, bueno, se va a ver cómo se va a ver acá en la región metropolitana, por un 92%.
Y quizá un poco más despejado, ¿no? Por la altura.
Y deberá estar más despejado, claro.
Así que muy.
No, puede ser increíble, además con el cielo bastante más limpio, así que puede verse increíble ahí desde Valle Nevado. Buena invitación, me gustó.
Buena invitación. Y para cerrar, el planetario también está en modo eclipse y van a hacer una fiesta gratuita en el planetario. Que va a incluir telescopios, food trucks, van a proyectar un documental, así que va a estar muy entretenido. Es totalmente gratis, pero se tienen que inscribir en el sitio web de Passline porque los cupos son limitados.
Perfecto. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias.
Que estén bien.
Francesca Ravizza con los panoramas aquí en Aire Fresco. Oye, varias cosas importantes. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es muy simple, ingresas a fundamenta.cl y puedes conocer todos sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Tú toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto en el 800-386-100. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Llegó el invierno, sí pues, y con eso el sale de Guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% de descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y guante.cl. Y si este fin de semana tú tienes un panorama especial, bueno, hay personas, a lo mejor, no sé, personas queridas que vienen a comer a tu casa, con el vino tú no te puedes equivocar. Y lo mejor, obvio, un casillero del diablo reserva privada. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es el gerente de asuntos públicos de Green Scooters, que es una empresa que está instalada en Chile ya desde hace unos 6 meses, y forma parte del sistema de transporte público a través de lo que se llama la micromovilidad compartida. Estamos con Cristóbal Aninat para conversar justamente acerca de scooters y de movilidad aquí en la ciudad. Cristóbal, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Polo, muy bien, gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco de Green Scooters. Tú me decías antes de salir al aire que es una empresa internacional, bastante grande.
Sí, somos la tercera empresa más grande del mundo en scooters eléctricos, en electromicromovilidad. Y la primera y la única de estas grandes que es latinoamericana. Se fundó como una empresa en México, que se expandió muy rápido en Latinoamérica, que después se fusionó con una empresa en Brasil que se llama Yellow, y hoy día el conglomerado se llama Grow, pero la marca nuestra sigue siendo Green, ¿ya? Y estamos en 8 países en Latinoamérica, en 22 ciudades, y a Chile llegamos en enero de este año. Estamos operando en Vitacura y nos estamos ya en un proceso de expansión grande que se va a ir anunciando en las próximas semanas.
¿Cómo, qué características tienen estos scooters y cómo opera el modelo de negocio de ustedes acá?
Mira, los scooters eléctricos compartidos es una revolución de la micromovilidad y el transporte en las ciudades que ocurrió el año 2018 de una manera muy notable, porque la micromovilidad, esta idea de tener ciudades más humanas, de bajarse del auto, de estar en un menos contaminación, etcétera, parte con todo el movimiento de las bicicletas hace ya, no sé, unos 20 años, y en los últimos años se logran posicionar en la discusión, cambiar las leyes, se hace la ley de convivencia, se genera mucha ciclovía a lo largo del país, pero nunca se masifica demasiado la bicicleta. Y cuando la tecnología de poder tener baterías en un tamaño más pequeño, posibles de instalar en un scooter, que dure con una gran autonomía, digamos, que dure todo el día. Y con esto de la economía compartida, como las apps que uno tiene con Uber, por decirlo, se genera la posibilidad de masificar la utilización de este medio de micromovilidad, de transporte corto, transporte lo que se llama la última milla, y aumenta de una manera impresionante. Hoy día esto parte como a inicios de 2018, hoy día estábamos en como industria, como en 120 ciudades del mundo. Nosotros como Green estamos en 22 ciudades de Latinoamérica. Es una cosa increíble.
El caso de Chile, ¿cómo ha sido esa recepción por parte de la gente? ¿Dónde está? Porque uno ve efectivamente en ciertos, sobre todo en ciertos sectores, mucha gente moviéndose en scooter. ¿Cómo ha sido la recepción y el crecimiento que ha tenido aquí, particularmente en Chile?
Ha sido, mira, en Chile lo interesante es que estamos viviendo lo mismo que en todo el mundo. Esta cuestión nos pilló un poco como Uber, que llega, entra fuerte, a la gente le encanta, pero después el gobierno, los alcaldes, la gente tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo funciona? Entonces, esto partió en Chile en noviembre del año pasado con dos empresas que llegaron a Las Condes. Nosotros llegamos en enero a Vitacura, y después ha llegado gente también en Vitacura, La Reina, y hay como 6 o 7 operadores que estamos creciendo a lo largo de la ciudad, ¿ya? Los primeros meses había bastante precaución de parte de los alcaldes y de todos nosotros como peatones, digamos, al ver a las mobikes en las veredas, y uno decía que desorden, después aparecieron los scooters y era como que extraño esto, esta invasión del espacio público. Pero a partir, yo te diría, como de abril, en que ya los alcaldes y la opinión pública empezaron como a acostumbrarse y a entender que había un desafío aquí que resolver, pero que era atractivo para la descontaminación, para la descongestión, esto ha generado mucho interés. Entonces, como en resumen, como en los primeros meses un cierto grado de desconcierto, y de ahí para adelante mucho interés, mucha gente andando en los barrios que son más urbanos, digamos. Uh-huh. Uno no va a ver gente andando en scooter en San Carlos Apoquindo o en algún lugar demasiado aislado o con una topografía muy compleja, pero en los lugares más urbanos de Las Condes, de Vitacura, de Ñuñoa, de La Reina, ahí uno sí puede ver, y viene luego Santiago, o sea, esto se está expandiendo fuerte a muchas ciudades.
Estamos conversando con Cristóbal Aninat, que es gerente de asuntos públicos de Green Scooters, que es esta empresa de la cual él ya nos ha contado que se instaló en enero de este año con esta propuesta de micromovilidad compartida. ¿Por qué crees tú que ha entrado con tanta fuerza y cuáles son los desafíos que tienen como industria ustedes? Porque todavía yo tengo la impresión de que estamos recién empezando como a aprender de las posibilidades que tienen este tipo de emprendimiento, este tipo de ofertas, pero también encontrándonos con algunos problemas de convivencia, algunos problemas de seguridad, por ejemplo.
Absolutamente. Esto, la verdad es que, en dos palabras, esto mejora la calidad de vida de la gente en cuanto a la capilaridad del transporte. O sea, uno tiene que caminar hacia el metro o hacia líneas de cercanía, 5, 6, 7 cuadras desde la casa, después uno se toma el metro, llega al lugar de destino y tiene que caminar desde ahí hacia el trabajo. O uno está en la casa y quiere ir el sábado a comprar algo a la farmacia y hay que caminar 5 cuadras. Entonces, para ese transporte de 1 kilómetro, 2 kilómetros, se transforma en algo muy beneficioso, que uno se sube, lo hace rápido, cómodo, entretenido, a nivel de calle, dejas el auto en la calle, hacia la casa, por lo tanto, generas menos congestión. Entonces, en ese sentido, es muy entretenido. Pero para que esto funcione, y es muy útil, pero para que esto funcione tienen que haber muchos scooters, porque si tú vas a cambiar tus hábitos de vida y dejar el auto en la casa, es porque tienes que saber que cuando te bajes del metro vas a encontrar muchos scooters estacionados.
Claro.
Pues si te bajas, es como el Uber. Si uno decide empezar a andar en Uber y uno pone la aplicación y no hay ningún Uber que llegue, bueno, no puedo confiar en el método, en el nuevo modo de transporte. Entonces, y ese es el desafío, donde las veredas se pueden ver inundadas y donde la seguridad. La gente tiene que aprender a andar de manera de conocer la ley de transporte, conocer la ley de convivencia, que se pasó el año pasado, donde los autos tienen que saber que hay scooters, que hay bicicletas, que hay ciclovías, los peatones que tienen que estar al tanto.
¿Por dónde, de acuerdo con la ley de convivencia, por dónde tienen que circular los scooters? Por la calle, entiendo, ¿no?
Mira, los scooters tienen que andar por ciclovías cuando las hay. Uh-huh. Igual que las bicicletas. Bueno, un punto importante. Los scooters entran en una categoría que se llaman ciclos.
Ciclos,
que es lo mismo que las bicicletas. Uh-huh. Entonces, para uno tiene exactamente lo mismo que una bicicleta. Tiene que andar por ciclovías cuando las hay, por la calle cuando no hay ciclovía, pero si es que la calle es muy peligrosa, por la vereda. Por lo tanto, sí tiene derecho a andar por la vereda, cosas que muchas veces el peatón no sabe, pero tiene que andar por la vereda a la velocidad del peatón. Uh-huh. Por lo tanto, si es una vereda amplia, el scooter puede andar tranquilamente, pero si la vereda está muy congestionada, tiene que ir o extremadamente despacio o bajarse la persona del scooter. Entonces, un tema fundamental aquí es la infraestructura. Si tenemos muchas ciclovías, y si tenemos veredas anchas, y tenemos calles que permitan andar a los ciclos, entonces la convivencia es más fácil. Lo que ocurrió fue que se pasó una ley a nivel nacional, la ley de convivencia, claro, buena, claro. Pero ahora la pelota le llegó a los alcaldes de cómo regular ahí su propio espacio público, sus veredas, cuál es la capacidad que tienen las distintas comunas, cuál es su densidad, y ahí es donde está el desafío de cómo podemos funcionar hacia adelante.
Claro, porque en definitiva este tipo de alternativas de transporte, la verdad es que tienen efectos muy positivos en el tema de la congestión, en el tema de la contaminación, yo creo que eso es indudable, pero también plantea una necesidad importante, como tú dices, en términos de infraestructura, y eso es una inversión que va a tener que hacer en definitiva el Estado, ¿ah? Porque finalmente va de la mano de lo otro, va de la mano de la capacidad que tiene también el propio Estado y la sociedad de tener mejor calidad de vida, en definitiva, en términos de contaminación, en términos de medio ambiente y también de congestión, que pasa a ser hoy día en Santiago, está pasando a ser uno de los grandes problemas de la ciudad.
Exactamente, o sea, el punto central, como trae lo que tú dices, es que se tiene que entender qué es lo que es esto. Y esto es parte de un mejor sistema de transporte. Entonces, como en algún momento se hicieron corredores dedicados y se hizo una tremenda inversión en el Transantiago para que funcione mejor el sistema de transporte, esto no es que sea como el negocio de dos o tres empresas y un juguete entretenido para la gente de ingresos económicos altos, sino que la micromovilidad compartida viene a complementar un sistema de transporte, a darle una mayor capilaridad, y eso le mejora la calidad de vida a la gente de Talcahuano, de La Serena, de Santiago, de Huechuraba, de Vitacura, de todas partes. Pero para eso necesitamos básicamente infraestructura que reconozca que esto es parte de esa red y que es fundamental que esté, que sea parte, digamos, y educación por parte de la gente. O sea, imagínate cuando aparecieron los automóviles, la gente tuvo que aprender, bueno, cómo convivimos con este nuevo medio que implica riesgo y oportunidades.
Estamos conversando con Cristóbal Aninat, gerente de asuntos públicos de Green Scooters. ¿Cómo funciona el sistema desde el punto de vista de los usuarios?
Funciona en base a una aplicación que uno baja en el teléfono, uh-huh, en App Store o en Google Play, se baja la aplicación Green.
¿Ya?
Que
Green, que es con G-R-I-N.
Sí. Y dicho sea de paso, no es lo mismo que el otro día salió un artículo en La Segunda planteando que a Rappi le había ido muy bien con su negocio de delivery y de scooters.
¿Ya?
Porque nosotros tenemos una alianza con Rappi, que es una empresa colombiana, uh-huh, y dentro de la aplicación de ellos aparece el icono de Green y uno puede meterse por ahí a activar los patines y poder usarlos.
Ah, perfecto.
Pero son dos empresas que no tienen nada que ver,
ya,
sino que estamos en este mundo de la tecnología y el transporte, y por lo tanto tenemos una alianza muy buena en toda Latinoamérica y trabajamos juntos, pero somos independientes. Entonces tú te metes a través de la aplicación de Green o de Rappi indirectamente, y lo que haces es el patín en el manubrio tiene un código QR. La aplicación, muy sencillamente, tú aprietas un botón, lee el código y activa el patín. Entonces ahí te queda para andar por donde tú quieras. Es básicamente un giro como de arriendo de patines. Uh-huh. Tú pagas $120 el minuto por transitar en este patín por los lugares de acuerdo a lo que dice la ley de convivencia, y cuando terminas lo bloqueas y queda ahí el patín estacionado, y tiene que quedar estacionado donde corresponde, ordenadamente. Y el costo es simplemente los 120 pesos por minuto, no hay un costo de desbloqueo, nada.
Ya. Y eso, bueno, se carga obviamente la tarjeta de crédito de la persona, ¿no?
Claro. Bueno, ahí hay un tema. Ese es un tema importante para nosotros, que la gracia de que esto, como es un complemento a la red metropolitana de transporte, y no la red metropolitana de la gente que está bancarizada, digamos, estamos en todo un proceso de avanzar en cómo ir incorporando medios de pago, como la cuenta RUT hoy día está teniendo posibilidad de entrar en este tipo de cosas, o integrarse a, ojalá, por ejemplo, al Transantiago, o sea, ir avanzando en un proceso de integración que elimine barreras socioeconómicas y que permita que todos los ciudadanos disfruten de esta mejor calidad de vida.
Desde el punto de vista de ustedes que participan del sistema de transporte, ¿cómo se visualiza el sistema de transporte de una ciudad como Santiago en el futuro? ¿Cuál es la masa total de scooters, por ejemplo, de bicicletas? ¿Qué porcentaje debería tener en términos ideales?
Mira, es bien difícil predecir eso a estas alturas. Como te decía, en el mundo entero esta industria empieza a fines de 2017, pero en el 2018 es tan grande el salto que se produce que empieza a haber mucho interés, y todos los ingenieros en transporte quieren ver, y uno busca datos, y qué sé yo. No hay datos. Los datos los tienen 3 o 4 empresas, nosotros, pero con los datos que se producen en la aplicación, que es una aplicación que va en evolución, por lo tanto tampoco tenemos todos los datos que quisiéramos, y lo que tenemos son estimaciones más o menos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la bicicleta entre el año 2010 y el 2017 en Estados Unidos aumenta de como 300.000 viajes a 30 millones de viajes. El año 2018, en scooters hay 50 millones de viajes en su primer año. ¿Te fijas? Entonces, la escala, la masificación que produce de esto, de la micromovilidad, contando a la bicicleta eléctrica, el scooter eléctrico como micromovilidad, es bien increíble. Entonces, nosotros vemos que en las comunas debieran poder haber, no sé, en Las Condes, Vitacura, números así totalmente al ojo, empecemos a pensar 5.000 scooters, pero ese número, te lo digo sin ningún conocimiento científico detrás, porque estamos viendo cuál es la demanda, qué tipo de personas lo utilizan, a qué hora lo utilizan, y en esto estamos en todo el mundo. O sea, todas las ciudades están enfrentando la misma pregunta.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Cristóbal Aninat, gerente de Asuntos Públicos de Green Scooter. Muchas gracias por habernos visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Cristóbal.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Cure con Catch. I'm not afraid to die.
Escuchamos a The Cure con la canción Catch. Oye, una serie de departamentos de la Trump Tower en Nueva York están en oferta en el mercado. No sé si en oferta. Bueno, están un poco en oferta porque han ido efectivamente bajando de precio porque le ha costado mucho venderse. Fueron puestos a la venta hace varios años y la verdad que el precio ha bajado en varios millones, pero aún así hay departamentos todavía disponibles. Fíjense que la mayoría de las unidades, según Bloomberg, que están en venta en el rascacielos de Nueva York, se han vendido con pérdidas. Esto desde que Donald Trump asumió el año 2017. Dice que algunas ni siquiera alcanzaron al 80% de lo que sus dueños pagaron por ellas. Al mismo tiempo, dice Bloomberg que solo el 0,23% de los hogares de Nueva York se ha vendido con pérdida en el último tiempo. O sea, esta Trump Tower es una excepción a una situación de mercado que se está dando, que en general está bastante buena. Dice que una investigación realizada por el New York Post descubrió 8 propiedades actualmente en venta en este edificio de 58 pisos y algunas de ellas han permanecido sin ser vendidas durante varios años a pesar de las reducciones de precio, que no son en unos poquitos dólares, sino que son en millones de dólares. Por ejemplo, el departamento más caro es el 61L. Tiene 3 piezas y el precio actual es de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y el año 2013 había sido comprado en realidad por su dueño actual en 14,4 millones de dólares. Imagínense, una pérdida de 4 millones de dólares. Había salido al mercado inicialmente en el año 2018 por 18 millones de dólares, pero ha sufrido una serie de reducciones de manera sucesiva. Está también otro departamento, el 58CD, 9 millones de dólares actualmente, 9,99 millones de dólares, y originalmente se había comercializado, se trató de comercializar en 11,5. La verdad que este edificio ha sido considerado, más bien se vende y se ofrece como una obra maestra del diseño y la vida artística, pero desgraciadamente sigue sin venderse. Uno de los casos más dramáticos, fíjense que es el de otro de los departamentos, el 57L, de 230 metros cuadrados. Un departamento importante para Nueva York, más aún, donde los tamaños de los departamentos son bastante menores a eso. Se puso a la venta el 2015 por 18 millones de dólares, justamente. 18 millones. 4 años más tarde está a la venta en 8,99, o sea, menos de la mitad del precio original. Hay otro que bajó a 6,5 desde 8,5, esto ocurrió apenas un mes después de que Donald Trump ganara la elección. De los 4 departamentos restantes, todos en un rango de 2 a 3 millones de dólares, todos ellos han visto reducciones de precio en el intento de venderlos. Hay uno solo que permanece a su precio inicial. Mala noticia para los dueños de esos departamentos, y la verdad que tiene que ver aparentemente, y es lo más probable, con el dueño del edificio y el nombre que ese edificio lleva. Ustedes saben que algunos, de hecho, propietarios de departamentos en algún minuto, no en este de Nueva York, pero sí en otros lugares de Estados Unidos, trataron de cambiarle el nombre, sacarle el nombre de Trump Tower, ponerle Tower nomás, o cualquier otra cosa, pero que no fuera Trump. Bueno, nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, hoy una carta de Henry Miller, luego Nada Personal con María José Soto y Rodrigo Álvarez, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Joaquín Trujillo, 20:30 Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, hoy presentamos a Antonio Carlos Jobim. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco, sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.